La Pipeta de biólogos, cufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, bienvenido también a Andrei, que está en cabina, a los chicos de cabina, al doctor Joel y a Jaso en Puerto Vallarta.
Sí, el doctor Jaso nos sintoniza desde Vallarta, como siempre en este programa, ¿verdad?
Sí, y bueno, el último día nos quedamos hablando sobre los cambios químicos que se dan en el cuerpo humano a lo largo del transcurso del día y llegamos hasta la hora de la comida. Entonces, en esta última parte nos quedamos después de que acabamos de comer el típico mal del puerco, ¿se acuerda, doctor?
Sí, sí, claro, que es como un cambio, pues sí, un cambio químico o bioquímico que sucede en nuestro organismo porque decíamos que la mayor parte de la irrigación o de la concentración de la sangre se enfoca o se concentra a nivel gástrico porque necesita realizarse el metabolismo de los alimentos, ¿verdad? Entonces, la sangre incluso baja desde el cerebro hasta el sistema gástrico y ahí se concentra para poder realizar estos procesos.
Así es. Y bueno, no se diga en la tarde-noche. Sobre todo ya en la tarde-noche, el nivel de luz o de intensidad de la luz solar comienza a disminuir. Es lo normal, ¿no? Lamentablemente en la ciudad pues tenemos el fenómeno donde tenemos iluminación artificial, entonces de cierta forma también esto afecta a la síntesis de algunas sustancias en nuestro cuerpo. Sin embargo, naturalmente, pensándolo, la luz del sol en este caso comienza a disminuir y por lo tanto aproximadamente como a las 9 de la noche comenzamos a aumentar la síntesis de un tipo de molécula que se llama melatonina. Y esta es la responsable de inducirnos el sueño. De hecho, bueno, ha habido estudios para pilotos y para edecanes que tienen o cambian muchísimo su uso horario por los vuelos en este caso. Y lo que se ha comprobado a la larga es que ellos tienen mayor predisposición para desarrollar cáncer. ¿Por qué? Justamente por este cambio de ciclos de uso de sueño, pues, que no les permite sintetizar aproximadamente a las 9 de la noche la melatonina, igual que a nosotros que tenemos usos y costumbres habituales ya definidos, ¿no?
Sí, claro, y bueno, la melatonina es una de las moléculas, pero pudiéramos hablar de muchas más, ¿no?
Sí, entonces la pregunta sería, doctor, ¿qué moléculas son las que se encargan, aparte de la melatonina, de regular el sueño, el ciclo del sueño?
Bueno, sí, ya continuando, como usted lo dijo hace un momento, ¿no? Como, digamos, complementando el programa de la semana pasada. Ajá. Ahorita pudiéramos hablar precisamente de esas moléculas que regulan el sueño o son moléculas que realizan, pues, ciertos cambios bioquímicos a nivel ya de la noche, ¿no? Pero sí, principalmente en las etapas del sueño. Entonces, hay diversas moléculas, algunas de ellas que tienen función excitatoria, es decir, que te ponen en un estado de alerta y te despiertan. Ajá. Y hay otras que son inhibitorias, que te ponen así como en un estado ya de, pues, del sueño precisamente, relajante, exacto. Sí. Pero yo creo que antes de decir exactamente cuáles son esas moléculas, también hay que recordar que el sueño tiene como diversas etapas o diferentes etapas y es bueno recordarlas, ¿no? Porque estas moléculas de las que vamos a hablar tienen su actuación principalmente ya como en las últimas etapas o en las etapas más profundas del sueño, ¿sí? Entonces, bueno, primero, ¿cuáles son esas etapas del sueño? Pues yo lo diría así de forma muy generalizada y digamos sencilla, nada compleja, pues, para entendernos con nuestro público, que el sueño tiene una primera etapa en donde uno está entredormido, así lo decimos, ¿no?
Como cuando uno se está quedando apenas que cierra los ojos y que estás perdiendo como la conciencia,
pudiera ser esa parte. Pero es una etapa antes de perder la conciencia. O sea, entredormido es que apenas estás como pestañeando, cerrando y abriendo los ojos y ya sientes como que estás, como si estuvieras deprimido, pero todavía no pierdes conciencia, porque de hecho ya la segunda etapa ya sería ya la pérdida de la conciencia, ya es un estado o un estadio 2 del sueño, ¿no? Donde ya se pierde la conciencia y entonces pues ahí sí ya estás dormido, ya no abres los ojos, ¿no?
Como de relajación, pues sería
sí,
esta primera etapa.
Exacto, ya es una etapa ya de más relajación. Okay. Y bien, vendría como una tercera etapa, que esa tercera etapa es donde, entonces sí, evidentemente se perdió la conciencia y ya casi es imposible que despiertes. O sea, ya estás profundamente dormido.
Sí.
Y inmediatamente después viene como una cuarta etapa que es muy similar a esta tercera, pero que esta sucede ya en aproximadamente 90 minutos después de la etapa 1, o sea, de la que estabas entredormido, en la que ya ese estado de profundo del sueño hace que nuestro cerebro trabaje y tenga mucha dinámica. Es decir, que el cerebro ya tiene muchos cambios químicos o bioquímicos y hay entonces pues mucha actividad cerebral. Y esa actividad cerebral es lo que hace que uno esté profundamente dormido, pero a la vez se den algunas movimientos, por ejemplo,
oculares,
que de hecho se llama así esta etapa. Algunos investigadores la llaman así como movimientos oculares rápidos. Esa es la última etapa del sueño, una de las últimas etapas, porque suele haber movimientos del globo ocular, que es como si fuera de forma involuntaria, pero es debido a toda esa actividad cerebral. O, por ejemplo, tenemos pesadillas, o hacemos movimientos, o hablamos dormidos, ¿no? Entonces, sí, todos esos cambios, por así decirlos, en esas etapas del sueño es porque hay una actividad cerebral ahí que se está modulando con muchas moléculas. Moléculas que incluso en este programa ya las hemos mencionado, ¿no? Pues, porque tienen quizás diversas funciones, pero específicamente en el sueño, estas moléculas, algunas de ellas, así como lo dije hace un momento, pueden ponerte en un estado de vigilia, o te pueden relajar y, como quien dice, deprimir e inducir el sueño, ¿sí? Entonces, usted me pregunta, ¿cuáles son esas moléculas? Bueno, primero, diríamos, esas moléculas en general se les llama neurotransmisores, ¿sí? Y los neurotransmisores que tienen esa capacidad de ponerte en alerta, que son, o se les llamaría neurotransmisores excitadores, ahí está la dopamina, la noradrenalina, la histamina, el ácido glutámico y algo otras más moléculas que se han descubierto recientemente que se les llama orexinas. ¿Verdad? Entonces ahí tendríamos 5 moléculas, las que son como excitadoras, que te ponen en un estado, o estimulantes, que te ponen en un estado de alerta, exacto. Y las que son ya moléculas inhibidoras, es decir, las que te inducen y facilitan el estado del sueño, y más en un estado de sueño ya como más profundo, pues ahí está el ácido GABA aminobutírico, que los químicos generalmente lo conocemos como GABA, ¿verdad? Sí. Pero el GABA de hecho se sintetiza a partir del ácido glutámico, ¿verdad? Sí. Hay una enzima por ahí que participa en la modificación de esta molécula del ácido glutámico o del glutamato y la convierte en GABA. Entonces, el GABA proviene de un excitador, pero ya su función final del GABA
es
relajante o es inhibitoria. Otra molécula importante inhibitoria es la adenosina. También hay algunos experimentos por ahí en animales que nos han demostrado que su actividad es inhibitoria. Y la glicina, también la glicina, que también es un aminoácido, también es una molécula inhibitoria. Entonces, estas tres, o sea, dije 5 para una actividad excitatoria o estimulantes, y 3 que son inhibitorias. Aunque también tenemos otras moléculas que participan también en procesos de inducción del sueño, pero que estas no están clasificadas tal cual como inhibitorias o excitatorias, sino que más bien se les da el nombre de moduladoras. ¿Por qué? ¿Por qué moduladores? Porque la síntesis de ellas ayuda también a la función, a la síntesis y a la liberación de otras moléculas, ¿sí? Y entre ellas está la melatonina, que hace un momento usted mencionaba, que la melatonina se activa pues generalmente en la glándula pineal cuando ya reduce la cantidad de luz, ¿no? Que uno ya no está tan expuesto a la luz, se libera la melatonina. Entonces la melatonina induce el sueño, pero es una molécula moduladora que también participa en la síntesis y liberación de otras moléculas. Otro modulador es la acetilcolina y la serotonina. También esas tienen función pues de
La serotonina sería un poquito más como para estado de alerta, ¿no? Porque es la contraparte de la melatonina.
Sí, sí te pone en un estado así alertizante, pero también habría que decir que hay algunos estudios que se contraponen, ¿no? O sea, sí, muchas de las veces podemos decir que un aminoácido, por ejemplo, o un neurotransmisor, específicamente adrenalina, a lo mejor te pone en un estado de vigilia, pero también se ha visto que si ponemos moléculas que inducen su síntesis, nos pone en un estado de relajación. Entonces hay resultados también que son opuestos. No podemos decir que es una regla tal cual, que siempre se va a cumplir. Por ejemplo, si tenemos tal molécula, siempre tendrás sueño o siempre estarás en un estado alerta, pues no siempre se cumple. Pero en general, en la mayoría de los experimentos, pues sí hay resultados más tendenciosos hacia una sola función.
Para concretizar, doctor, nos dijo que hay 3 moléculas que son moduladoras del sueño. Es melatonina, serotonina y la otra, doctor.
La acetilcolina.
Acetilcolina.
Ajá.
Muy bien. Bueno, la pregunta va a lo siguiente. Resulta ser que a lo mejor para nosotros es como muy lejano, ¿no? Y a mí esas moléculas, ¿qué onda, no? Con mi vida.
Ajá.
Pero lo que sí se sabe previamente, por ejemplo, que nuestra alimentación nosotros estamos dando aporte nutricional, en este caso, para uh-huh. que se sinteticen moléculas como melatonina o como serotonina en nuestro cuerpo humano.
Sí.
De hecho, hay estudios en los cuales se sabe que si nuestra alimentación es muy rica, por ejemplo, en grasas saturadas, en alimentos chatarra, disminuye la concentración de melatonina uh-huh. y por ende también se va a alterar la concentración de serotonina, que son sí. moduladores del sueño. Entonces, de alguna forma sí nos repercute en nuestro
sí,
cuerpo.
Sí, claro. Estas moléculas, así como lo dijimos hace un momento, van a tener función ya sea excitatoria, inhibitoria o moduladora, pero también sí. hay muchos factores, qué bueno que lo menciona, porque hay otros factores que lo afectan. Hay algunas, por ejemplo, la melatonina, precisamente hasta la época del año. La época del año influye en qué tanta.
Primavera, verano.
Claro, porque recordemos también que en cierto periodo o época del año, y el sol, por ejemplo, se oculta mucho más temprano, sale más tarde.
Sí.
Entonces, probablemente esos cambios también influyen en la síntesis de esta molécula.
O si nos vamos, ¿no?, de viaje también, por ejemplo, a Alaska.
Exacto, cambiamos sí. pues nuestro, por así decirlo, nuestro reloj biológico, ¿verdad? O estamos más expuestos a la luz. Entonces, ese es un factor que puede... que puede estar alterando a lo mejor ahí la síntesis de esta molécula,
sí.
pero también la edad, así como ya lo dijo usted, la alimentación, por ejemplo, la alimentación, las personas que comen mucho huevo, por ejemplo, pueden con facilidad sintetizar acetilcolina, porque el huevo es muy rico en colina, que es un aminoácido necesario para sintetizar la acetilcolina. Entonces, van a ser varios factores, o incluso medicamentos, ¿no? Hay una, por ahí un grupo de vitaminas que venían suplementadas con ácido glutámico. ¿Por qué? Porque el ácido glutámico, al ser excitador, por ejemplo, los estudiantes lo consumen, vitaminas con ácido glutámico, y eso mejora mucho su capacidad de retención,
sí,
porque
recuerdo.
Se activa la actividad cerebral, pues, pero tiene efectos secundarios. Por ejemplo, el ácido glutámico en un exceso, pues, produce también muerte neuronal, ¿no? O sea, produce una excitotoxicidad, o sea, así se le llama, una excitotoxicidad por calcio inducida con el ácido glutámico, que eso mata tus neuronas. Entonces, puede haber muchos factores que participan en la síntesis, liberación o la producción de estas moléculas que regulan el sueño. Pero, en fin, pensemos en un individuo sano, en alguien que factores externos no interfieren de manera significativa a la síntesis de ellas, para explicar más o menos qué función tienen, ¿no? Y pues conviene verlo por separado, ¿no? Pero bueno, por cuestión de tiempo, ¿qué le parece si hacemos un corte? Y después del corte, doctora, hablamos más o menos de la función de cada una de estas moléculas.
Así es.
¿Sí? Entonces volvemos en un momento y explicamos la función de los neurotransmisores excitadores e inhibitorios.
La pipeta. En un momento continuamos.
Continuamos con su programa La Pipeta. Y bueno, previo al corte platicábamos acerca de una serie de moléculas que pueden inducir el sueño o que pueden reprimir el sueño, mejor dicho, que nos pueden poner en estado de alerta uh-huh. o moléculas que nos ayudan a modular el sueño. Entonces vamos a entrar en las moléculas, ¿cuál quiere, doctor? ¿Excitadoras?
Primero las excitadoras, las que okay. nos ponen como en estado de alerta, ¿no?
Muy bien, y ahí mencionó 5 tipos de moléculas.
Ajá, la primera de ellas sería la dopamina.
Muy bien.
Ajá. Sí, la dopamina es una de las moléculas que se ha comprobado, por diversos estudios, uh-huh. que hay ciertas regiones que se les llama regiones corticales, pues, del cerebro, que cuando se incrementa, o se ha visto que en esas regiones cuando se incrementa la dopamina, pues se incrementa el estado de vigilia. Son experimentos que se han hecho en ratas o en algunos otros animales. Entonces los animales están en un estado alertizante cuando tienen un pico alto o un pico elevado de dopamina.
Uh-huh.
También se ha visto que aumenta la actividad motora, es decir, como si fuese una molécula que cuando se incrementa su actividad te despiertas o te pone alerta, pero también estás como con energía, por así decirlo,
yeah.
para tener movimiento, su actividad motora. Y eso se ha comprobado también porque se ha visto que, por ejemplo, si a un paciente se le administra algún fármaco que tenga una función muy similar que a la dopamina, que esos fármacos uh-huh. se les llama, por ejemplo, fármacos agonistas de la dopamina, ¿no? El término agonista hace referencia a que va a trabajar o va a tener funciones muy parecidas a la dopamina. Entonces, un agonista de dopamina se ha visto que lo que hace es inhibir el estado del sueño, sobre todo la etapa 4 que mencionábamos al inicio.
Yeah.
Esa etapa de movimientos oculares rápidos, que es como cuando uno está ya profundamente dormido y hay mucha actividad cerebral,
uh-huh.
ahí se ha visto que se disminuye ese estado cuando se incrementa la actividad dopaminérgica con algún fármaco.
Yeah.
Y también ha habido otros estudios, o sea, esto ya es con base a resultados de algunas investigaciones que hacen lo contrario, o sea, ponen un fármaco que no sea agonista, sino que sea antagonista, es decir, que reprime, que da la función contraria, sí, o que va a reprimir la función de la dopamina, y eso hace que en dosis pues adecuadas o menores, no muy altas, uh-huh, se facilite la inducción del sueño. Es como si te dieran un sedante, por ejemplo. Yeah. Sí, un sedante o un hipnótico, porque te facilita un sedante o hipnótico, o sea, aparte de que te va a sedar, te ayuda a la inducción del sueño. Entonces, con fármacos antagonistas de la dopamina se ha visto que se ejerce esa función. Entonces, con esos resultados ya está bien comprobado que la dopamina en altas dosis sí te pone como en un estado de alerta. Ya. Sí, en dosis bajas se facilita el sueño. Entonces, quiere decir que esta molécula participa en esa regulación del estado de vigilia, uh-huh, o no permite que se llegue como a la cuarta etapa del sueño si está incrementada, porque te va a poner en un estado alerta.
¿Qué, sí, enfermedades pudieran en este caso modificar ese nivel o esas dosis?
De inicio se sabe bien de enfermedades neurodegenerativas, específicamente el Parkinson. Uh-huh. Las personas o pacientes que tienen Parkinson, pues son pacientes que se disminuye en ellos la síntesis de la dopamina. Entonces, ahí evidentemente que al no haber dopamina quizás su sistema nervioso esté como más deprimido, sí, pero no es lo único, o sea, tienen muchas más manifestaciones. Recordemos que también en el Parkinson se va a perder la memoria, y entonces la dopamina juega más funciones ahí en la función cerebral para retención de memoria, etcétera. Pero ahorita enfocándonos así específicamente como en la bioquímica del sueño, pues pudiéramos decir que en patologías como el Alzheimer o el Parkinson, donde puede haber una desregulación de dopamina, uh-huh, pero principalmente el Parkinson, más que en Alzheimer, principalmente Parkinson, pues sí puede haber también una desregulación de los ciclos circadianos.
Muy bien. ¿Sí? ¿Y de las cuatro moléculas restantes, doctor?
Sí, la siguiente sería la noradrenalina. La noradrenalina que se sintetiza en la misma ruta bioquímica que la dopamina, ¿no? La noradrenalina está ahí en las mismas sinapsis, por así decirlo, en las mismas neuronas. Pero la noradrenalina también se ha visto que cuando está incrementada, o cuando las neuronas que trabajan con noradrenalina también aumenta la vigilia. O sea, por algo están clasificadas las dos como excitadoras, ¿sí? Entonces, si hay altos niveles de noradrenalina o mucha actividad noradrenérgica, entonces también se aumenta la vigilia. Y si está disminuida la actividad noradrenérgica, pues se ponen como, o uno está como en un estado silente. Pero también se han hecho estudios, por ejemplo, en animales, en ratas, donde se les provoca una lesión a las neuronas noradrenérgicas, por ejemplo, o a esas neuronas que producen noradrenalina, y esa lesión hace pues que se interrumpa pues como la síntesis, o sea, se va a disminuir la cantidad de noradrenalina, y eso lleva a los animales a un estado llamado hipersomnia, es decir, como un incremento en el estado de insomnio.
Este pudiera a lo mejor explicar un poquito cómo el estrés nos puede afectar también, ¿no? En esta parte de conciliar, ajá, el sueño o de llevarnos a insomnio.
Sí, probablemente, pues el estrés también puede ser un factor, como sí, muchos otros, que de alguna forma desregula la síntesis de estas moléculas, pudiera, sí, ser, ¿verdad? Pero bueno, también se han hecho experimentos específicamente con fármacos adrenérgicos, específicamente aquellos fármacos que estimulan a un receptor de la adrenalina o de la noradrenalina, es mejor dicho, que es el receptor, bueno, primero como para decirlo de manera general, hay receptores para noradrenalina que son receptores tipo alfa y tipo beta. Y de los alfa, específicamente hay alfa 1 y alfa 2, y los alfa 2 son los receptores que predominan en el sistema nervioso central, específicamente en ciertas regiones corticales del cerebro. Entonces, fármacos que estimulan o que llegan y estimulan a esos receptores de sistema nervioso central, receptores alfa adrenérgicos, pues nos desregulan también los ciclos del sueño, aunque aquí hay resultados a favor y en contra. Se ha visto que si hay un fármaco que simule o que ayude a incrementar, por ejemplo, la acción de la noradrenalina, también, aparte de ponernos en un estado alerta, en algunos estudios da efectos contrarios, o sea, como que nos pone en un estado relajado. Uh-huh. O un antagonista que se supone no va a permitir la función o va a inhibir la función de la noradrenalina, si la inhibiría esa función de la adrenalina, entonces esperaríamos que se indujera el sueño. y hay estudios que dan resultados contrarios. Entonces, ahí sí, pues como que hay muchos estudios a favor, es controversial, hay estudios a favor y hay estudios en contra. Pero sí se ha visto que en la gran mayoría de los estudios se puede generar como una idea que más o menos así la resumen algunos investigadores y dicen, en general todas las sustancias que incrementan la concentración de la noradrenalina, en general todas, inducen el estado del sueño. ¿Sí? Entonces, pues vemos que en altas concentraciones pudiera ser excitatoria, ¿verdad? Pero casi todos los estudios, se ponen, es como si se pusieran de acuerdo y sacaron una idea general y dicen, sí, aquellas sustancias que incrementen la función de la noradrenalina facilitan el estado del sueño. Entonces, en conclusión, pues es una molécula que también está regulando el sueño. La otra sería la histamina, ¿sí? La histamina es una de las moléculas que también es considerada neurotransmisor, pero también tiene otras funciones. Sí. Por ejemplo, hay receptores para histamina, los H1, los H2, H3 y H4. Y por ejemplo, sabemos que los H1 se encuentran en el sistema nervioso central y son aquellos receptores que se inhiben para que no se produzcan alergias, ¿verdad? Pero también, a pesar de que está clasificada la histamina como una molécula excitadora, se ha visto que los fármacos, por ejemplo, los antihistamínicos, si uno consume un antihistamínico, sería un fármaco que inhibe la función de la histamina y esos generan somnolencia o sueño.
Ah, con razón, doctor, es la relación, ¿no?
Sí, 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 de hecho, cuando uno está enfermo, por ejemplo, de una rinitis o un resfriado, gripe, qué sé yo, y vas con el médico y te receta un antihistamínico, muchas de las veces te pueden decir, a ver, te voy a dar este antihistamínico, pero no vayas a conducir o no vayas a manejar, ¿no? O no vayas a operar maquinaria pesada o qué sé yo, porque se genera como un estado de sueño. Entonces se ha visto que los antihistamínicos, o sea, aquellos fármacos que inhiban la función de la histamina, pueden inducir sueño. Entonces, con esos estudios nosotros podemos confirmar, o es una manera de confirmar que es una molécula que sí regula los ciclos del sueño.
Y faltaría la orexina y el
ácido glutámico. El ácido glutámico o glutamato, ¿verdad? El glutamato es la forma ionizada del ácido glutámico. El ácido glutámico es uno de los aminoácidos excitatorios más importantes, es de los más abundantes en la corteza cerebral. Entonces, pues ya les mencionaba por ahí se ha visto pues que el ácido glutámico, si está en exceso, puede generar como una hiperactividad. Uno es más activo, la actividad cerebral se mejora tu retención cerebral, como para alumnos que están estudiando, etcétera. Pero también una sobreexcitación con ácido glutámico te produce muerte de las neuronas, produce un estado ahí llamado excitotoxicidad neural. Entonces puede dañar tus neuronas. Pero ¿cómo se descubrió esto? Bueno, esto se descubrió porque se ha visto que la aplicación tópica del ácido glutámico en la corteza cerebral de algunos animales podría llevar a esos animales a convulsionarse. Entonces fue como los primeros estudios, ¿no? Aplicaban de forma tópica en la corteza cerebral el ácido glutámico y se convulsionaban. Entonces dijeron, esto está incrementando las descargas eléctricas, porque una convulsión es tal cual una descarga eléctrica en el cerebro. Entonces eso incrementa las descargas eléctricas y eso era lo que los llevaba a las convulsiones. Y de esa manera se ha descubierto que en exceso, pues produce excitotoxicidad por descargas eléctricas y por sobreestimulación con calcio, etcétera. Pero en una dosis adecuada, pues te pone como un estado de alerta o de vigilia.
Y bueno, de hecho, en los alimentos, sobre todo de comida china, ¿no?
O alimentos
con soya,
chatarra.
Es uno de los principales componentes, el glutamato monosódico. Sí. Y también se ha comprobado que este, como dice el doctor Joel, a la larga y en cantidades altas, va a llevar a una excitotoxicidad. Pues.
Sí, se sabe pues que los alimentos chatarra pueden tener glutamato monosódico, que es como una forma alterna del ácido glutámico. Sí. Lo agregan como saborizante, conservador, etcétera, y eso puede producir pues un estado de alerta en nosotros, pero a la larga produce daño neural. Y las orexinas, que las orexinas se conocen a veces como orexinas A, orexinas B o hipocretinas, son las mismas moléculas. Las hipocretinas porque se sintetizan y actúan principalmente en el hipocampo, esa región del cerebro. Entonces el hipocampo ahí es una función muy importante para regular varias funciones, entre ellas el sueño, pero los experimentos que nos han llevado a definir su función de las hipocretinas es que, por ejemplo, se vio que en una raza de perros que eran perros narcolépticos, es decir, la narcolepsia es una enfermedad, es un trastorno del sueño, como un tipo de insomnio, se sintetizaban o se obtenían hipocretinas en altas concentraciones. Entonces ahí se pudo aislar esas moléculas en perros que eran narcolépticos. Y entonces eso es una forma pues de demostrar que tienen una función muy importante en la regulación del sueño. Y bueno, se ha visto que si se incrementa también la liberación de otros transmisores como el ácido glutámico y el GABA, es por la acción también de las hipocretinas, entonces es como un neuromodulador.
En resumen, pudiéramos decir que es como un cóctel, ¿no? O sea, que no nada más es una molécula actuando, no nada más es el glutamato, no nada más son las orexinas, sino en general es un conjunto de orquesta, me puedo imaginar, ¿no? Como orquestando entre todas la modulación de, ya sea de excitabilidad o de depresión, ¿no? Del sistema nervioso central.
Así es, y bueno, por cuestión de tiempo, de manera muy rápido, los que son inhibitorias, por ejemplo, dijimos el ácido GABA-aminobutírico o el GABA. El GABA tal cual es una sustancia que se une a uno de sus receptores y permite que entre mucho cloro a las neuronas, por ejemplo, de cierta región del cerebro. Y al entrar mucho cloro, las neuronas se hiperpolarizan. Y al estar como hiperpolarizadas es como estar flácidas. Esas neuronas tienen una membrana que está como flácida, relajada. Y entonces si está relajada, produce como un efecto inhibitorio, que ese efecto es como una depresión del sistema nervioso y eso te lleva a la mejora del sueño o a la inducción del sueño. De hecho, los fármacos que se utilizan para inducir sueño, que son benzodiazepinas o barbitúricos, actúan a través de un receptor en el cual se une el GABA, ¿verdad? Entonces el GABA es una molécula inhibitoria, te facilita el sueño, ¿sí? Otra es la adenosina. La adenosina es una molécula que se descubrió, tiene varios o muchos receptores, pero se descubrió, por ejemplo, que en gatos, en experimentos con gatos, cuando se hacía una perfusión de la adenosina, esta reducía el periodo de vigilia y incrementaba el sueño. Entonces, pues, de por sí los gatos, sobre todo en la noche, están alertas, ¿no?
Sí.
Tienen más activado su estado de vigilia, pero si se les administraba adenosina, ese periodo de vigilia podía incrementarse. Y se han hecho,
Perdón, continúa.
Y se han hecho más experimentos así con adenosina, donde se ha visto que el efecto final es ese. Por ejemplo, en ratas adultas, generalmente, o en hasta nosotros mismos, los humanos, a veces ya en la etapa adulta dormimos menos.
Sí, así
y el hecho de dormir menos está relacionado con un incremento de la adenosina. ¿Sí? Bueno, y la glicina, que finalmente también es un aminoácido inhibitorio, ¿verdad? Se ha visto que activa cierta región del cerebro que inhibe y te genera sueño.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Joel, por platicarnos de cómo es este proceso molecular, pues ya en la química, en el ciclo del sueño.
Sí.
Y bueno, pues les agradecemos muchísimo el sintonizarnos. Nos vemos el próximo miércoles en su programa La Pipeta.
Sí, hasta luego.
La Pipeta, de biólogos, jufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.